entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de esta edición de Fútbol del Oeste, programa de día viernes. Nos vamos a ir a repasar rápido, Tincho, así podemos aprovechar y escuchar un ratito más de lo mejor que nos dejó la nota con Sebastián Hernández. Decíamos, hicimos un vivo en Instagram, en nuestro Instagram, Fútbol del Oeste OK, en la jornada del miércoles por la tarde-noche a las 20 horas, y tuvimos la oportunidad de hablar con él, de dialogar, de repasar un poco su carrera, alguna anécdota divertida, dentro y fuera de la cancha, una nota completa, y acá les vamos a acercar un compacto, podemos decir, con lo mejor de lo que dejó esa charla, ¿no?
Tal cual, un resumen de por ahí de los mejores momentos, como le decía en algún otro programa, escuchando y no tenga Instagram, que averigüe, que se baje la aplicación, que se cree la cuenta y que nos empiece a seguir a través de esas redes sociales. Así también pueden estar en el vivo, que también se puede interactuar y se puede ir escuchando toda la nota completa.
Exactamente, tal cual, porque aparte en el vivo le pueden ir preguntando, pueden ir escribiendo, dejando su saludo, su mensaje, su pregunta, y de esa manera interactúan también con el protagonista. Tincho, nos vamos a escucharlo entonces a Sebastián Hernández, lo mejor de lo que nos dejó esa nota en la jornada del miércoles.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Seba, mate en mano. Uy, mirá, ya Valen Sánchez metió un comentario ahí picante. Vamos a charlar obviamente de tu presente, de tu pasado futbolístico, deportivo, un poco tu trayectoria. También lo vamos a hacer de manera distendida. Tenemos preguntas que nos mandó la gente. Con vos, en este vivo vamos a inaugurar una nueva sección, verdadero o falso, repasando por ahí algunas historias. La producción, nuestra producción, trabaja mucho. Así que guarda con eso. Guarda, porque la producción trabaja mucho. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero mientras tanto te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo la venís llevando en medio de esta cuarentena?
Bueno, creo que como todos, ¿viste? Es una situación difícil. Hay días que uno está bien, hay días que se desespera un poco, pero creo que acá con la familia y bien rodeado en el pueblo se lleva de mejor manera.
Francisco Riego, Federico Gallego, demás, que dicen que sos el Riquelme de América por el mate, ¿puede ser?
Es la hora del mate, eso es lo que pasa. Siempre hacemos entrevista a la hora del mate, por eso es que estoy con el mate.
Es verdad, hay que ver si después Tincho nos tira alguna frase de estoy feliz, o algo por el estilo, ¿no?
Yo creo que estando en América debe estar bastante más feliz. Sobre todo que por ahí no tiene la oportunidad de estar muchas veces en el año, ahora por una situación fea, pero bueno, con la posibilidad de estar en la casa, ¿no, Seba?
Eso es verdad, es verdad. Como decía antes, creo que una vez que llegué acá se cambió todo, el estado de ánimo, la comodidad para entrenar, estar bien rodeado, creo que eso es muy importante.
Seba, la primera pregunta tiene que ver con justamente Atlético Rivadavia, ahí está la camiseta, el escudo. Preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios y qué representa la institución para vos?
Bueno, creo que como lo digo siempre en cada oportunidad que tengo, Atlético representa tanto para mí como para mi familia, para todos, una etapa importante que son los inicios, los valores que uno va adquiriendo en esa etapa, que son los que te ayudan a después, durante toda la carrera, poder tener los pies sobre la tierra, tener bien en claro lo que uno busca, lo que uno quiere. Creo que Atlético es muy importante y bueno, tengo un sentimiento de pertenencia muy grande.
Con respecto a esa pertenencia que sentís por Atlético, también es cierto que te tocó irte de muy chico la primera vez que te fuiste de América. ¿Por qué tanta identificación si estuviste pocos años en el club? Porque la realidad es que creo que tenías 11, puede ser, la primera vez que te fuiste de América.
Claro, sí, yo me fui a los 11, pero bueno, toda mi etapa de infantiles, inferiores, las hice en el club. Soy hincha del club, mi familia es hincha del club. Y cada vez que venía, trataba de ir a la cancha, así como estar informado cada fin de semana, a ver cómo salía el equipo y siempre tratando de estar en contacto con los jugadores del club. La verdad que cada vez que puedo, cada vez que vuelvo, siempre intento ir y volver a las raíces, que eso me hace muy bien.
¿Cómo es la relación hoy en día con el club? Vos decís que por ahí tratás de estar en contacto con los jugadores, por ahí algún amigo que quedó, los profes. ¿Cómo es la relación hoy en día?
Bueno, hoy prácticamente todavía no pude ir ni a la cancha, pasé por afuera, pero cada vez que puedo, como te comentaba antes, voy a saludar a los técnicos de inferiores, a José Palomeque, a Toscano, al utilero, a los chicos que trabajan. Bueno, tengo la suerte de tener también compañeros y ex compañeros, que están jugando en el club, y siempre trato de mantenerme en contacto.
De Atlético, pasando a otra etapa de tu formación como futbolista, te toca irte a Buenos Aires y ir a Barcelona, que era como algo extraño, o por lo menos era en ese momento hacía ruido la noticia de que Barcelona tuviese una filial en Argentina. ¿Cómo lo tomabas siendo tan chico, no?
Sí, la verdad que fue algo atípico, creo que para el país, para todos los que estamos en el fútbol, que el Barcelona venga a invertir, a tratar de promover jugadores acá, de formar y llevárselos o formar y llevarlos a clubes de Argentina. Fue algo revolucionario que lamentablemente duró poco, pero la verdad que es un lugar excelente donde también aprendí mucho. Hay que tener en cuenta que me fui de muy, muy de chico y las comodidades que tenía realmente el lugar me hicieron sentir muy bien.
Seba, recién Tincho te preguntaba por el paso en Barcelona, después seguramente vamos a volver a tocar ese punto, pero lo que muchos no saben es que después del Barcelona pasaste por River.
Bueno, sí, surgió la posibilidad en el año 2009 de ir a River mediante un convenio que firmaba el Barcelona con River, y en un principio fue a préstamo porque no se había llegado a un acuerdo. Y llegado el mes de junio, no se llegó al acuerdo que estaba pautado, y bueno, tuve que regresar unos meses a Barcelona y de ahí para Vélez.
¿Cómo lo vivías esa posibilidad de pasar a uno de los equipos más importantes de Argentina y de Sudamérica, como lo es River?
No, te soy sincero, la verdad que tenía muchas ganas de que se lleve un acuerdo, de que poder seguir en el club, porque es un club de lo más grande de Sudamérica, significa mucho para el país, y bueno, hubiese sido un orgullo seguir ahí. No se dieron las cosas, pero la verdad que para mí fueron 6 meses muy buenos, más allá de que me tocó irme, también aprendí, valoré mucho ese paso, y creo que hoy me quedan grandes recuerdos.
Seba, vos decías, ¿no?, lo que representa River, y no llegaron a un acuerdo. Eras muy chico, no dependía de vos. ¿Cómo es que a esa edad el Barcelona y River no se pongan de acuerdo por tu paso? O sea, ¿qué, cómo lo manejás o qué se te pasa por la cabeza en ese momento?
No, era muy chico yo. En ese momento no tomaba dimensión de... Ni sabía lo que se hablaba, cómo estaban las negociaciones. Hasta llegó a salir en los diarios, que era raro, el diario nacional, que era raro.
Hay un recorte del diario Marca, ¿no? Del diario Marca de España, sobre eso.
Sí, de España, salió Lolé de acá de Argentina también, ha salido en varios medios. Y era raro que por un chico de 13 años estén negociando dos clubes importantes, pero bueno, en ese momento no tomaba dimensión, quizás hoy más de grande sí, pero... Nada, yo quería jugar, quedarme, jugar en River, representar esa camiseta y bueno, lamentablemente no se pudo dar.
Seba, ¿cómo se da esa llegada a Vélez después de esos 6 meses a River? ¿Cómo se da tu pase a Vélez y cómo fueron esos años en un club que es modelo en cuanto a formación de jugadores también?
Sí, bueno, como comentaba antes, en junio... Cuando regresé al Barcelona estuve 2 meses ahí y se abrió la posibilidad de poder ir para Vélez por intermedio, bueno, mismo del proyecto Barcelona, que se tenían que poner de acuerdo. Ya había chicos del proyecto ahí en el club, lo cual se me fue más fácil. Así que bueno, una vez que se pusieron de acuerdo, que se firmaron los respectivos contratos, pude ir en, creo que fue en el mes de agosto, y la verdad que también estaba muy contento porque era un pase muy importante para seguir creciendo en la carrera.
Siempre que se habla de Vélez se habla como un lugar muy bueno, sobre todo para el fútbol formativo, para los chicos que van a ser inferiores ahí. ¿Qué comparación podés hacer entre esa experiencia de vivir en la Villa Olímpica, de estar en Vélez, y por ejemplo también haber estado en River?
Bueno, creo que son dos clubes muy grandes y con las inferiores muy buenas. Tanto River como Vélez son dos clubes que se nutren mucho de las inferiores en el plantel de primera y le dan mucha importancia. Entonces nosotros estábamos en ese nivel, no te puedo comparar porque sería injusto, pero son dos clubes de primer nivel en el cual al jugador de inferior lo hacen sentir importante y le están encima las 24 horas.
¿Cómo fue tu estadía? Hiciste, no te digo todas, pero sí casi todas las categorías. Llegaste a reserva, eras capitán, uno de los referentes. ¿Cómo fue esa experiencia en un club tan representativo, ¿no? Y que aparte viviste de adentro, más allá de que estabas en inferiores, años en los que Vélez se acostumbró a ganar y a pelear títulos.
Sí, bueno, me tocó hacer todas las inferiores prácticamente. Desde novena hasta lo último de reserva me tocó estar ahí. Fue una experiencia muy, muy linda. Viví años impecables, impresionantes. Vivimos muy de cerca los años gloriosos de Vélez, de Vélez de Gareca. Los vimos muy de cerca, era una etapa muy, muy linda para el club, que nos repercutía positivamente a nosotros. Y la verdad que fue una experiencia única, un club hermoso, que de los cuales también tengo un sentido de pertenencia muy grande porque pasé muchos años ahí.
Te ha tocado en varios equipos y a lo largo de tu trayectoria en el fútbol formativo y también como profesional, ser por ahí un jugador que termina siendo importante dentro del once y también con una personalidad fuerte. ¿Eso se forma o es algo con lo que ya venís de chiquito?
Bueno, no, creo que la personalidad viene con uno y uno la va puliendo. Se va formando más y haciendo más fuerte a través de los años y los obstáculos que va superando, las cosas que van pasando. Me considero un jugador más de carácter que técnico, digamos, pero es algo de que tengo uso de razón. Me gustaba jugar, me gustaba ganar, me gustaba ser referente en el buen sentido, en el sentido de nunca bajar los brazos y siempre seguir.
Y te vuelvo a meter un cambio de equipo. Acá había para elegir, acá la producción tenía fácil para elegir. Ahí se ve bien el escudo de Ferro. Creo que elijo la de este color de Ferro, no la tradicional, porque por ahí fue la que más utilizaste, me parece, en ese campeonato. Se jugó bastante con esa camiseta.
Sí, creo que esa camiseta llegó para quedarse. Un partido, un clásico, me parece que fue, y no se dejó usar más. Creo que fue una temporada muy buena, excelente para todo, que nos encontró en un nivel bárbaro a todo el equipo, quizás con muy pocos recursos, pero con un corazón enorme que llegamos lejos por eso.
Te pregunto justamente, ahora le cedo también el turno a Tincho, pero te quiero preguntar por ese cambio. Pasaste de entrenar con jugadores de primera división, consagrados, algunos de selección inclusive y demás, a de repente, sin esperarlo, a un club de Federal A, donde llegaste sobre la hora.
Sí, creo que fue un cambio, si muchos lo ven, dicen que cambio rotundo, o lo pueden tomar como negativo. Yo lo tomo muy positivo, creo que fue una decisión muy buena. Venía en ese mercado, se habían, no sé si rechazado o se diluyeron muchas ofertas, en las cuales en un momento me tocó elegir y elegí venir acá, volver a estar cerca de casa, ir a un club en el cual iba a tener posibilidades de jugar, y creo que fue la mejor decisión que tomé en ese momento.
El salto a una nueva categoría, Nacional B, la producción impecable como siempre, la camiseta los colores de Instituto. ¿El número este era por algo en particular?
Bueno, me tocó en ese club, la verdad, conocer los distintos bancos de la provincia y del país, perdón.
No los bancos de cajero automático.
No, lejos estaba de eso, lejos. Porque tengo un problema personal con el número 13. Entonces, siempre que podía elegir, trataba de elegir la 14, 15, 16. He usado varias de esas.
En ese momento, Seba, cuando te toca pasar de Ferro de Pico a Instituto de Córdoba, ¿te lo esperabas o te sorprendió el llamado de un equipo de B Nacional? En ese momento venías de jugar Federal A y tener un buen rendimiento.
Sí, bueno, esto se dio gracias a Nico Hernández, que es muy conocido ahí en La Pampa, a través de un amigo conocido de él, que era el ayudante de campo de Gabriel Gómez, técnico en ese entonces de Instituto. Nosotros a Gabriel Gómez nos habíamos enfrentado con Ferro. Se dieron muchas cosas por las cuales pude llegar. Creo que el llamado fue sorpresivo, pero a la vez con varios fundamentos, que eran estos conocimientos tanto de Nico con Claudio, que era el ayudante de campo, y de Gaby hacia mí por haberlo enfrentado.
Cambiamos de equipo. Acá la producción no pudo conseguir nada más que una foto. Ahí, lo único que tenemos, la fotito en las parejas. ¿Qué balance haces del paso por ese club?
Bueno, me venía de quizás no tener tantos minutos en Instituto, que fue por algo de lo cual elegí ir a las parejas, para sumar continuidad, para seguir ganando experiencia. Y bueno, si bien la primera temporada como equipo no nos fue bien, yo volví a encontrarme conmigo mismo, volví a encontrar un buen nivel, a sumar confianza, y creo que terminamos también llegando lejos, pasando la reválida y llegando hasta cuartos de final. También tengo un paso con mucho cariño por ahí, y bueno, ahí conocí a mi novia, así que no puedo decir que fue
positivo.
Muy positivo.
Para cerrar la parte de tu trayectoria, mirá, la producción llegó hasta Chaco, ¿eh? Impresionante, camiseta de Sarmiento, el número 6, el número 6 en la espalda. La verdad es que la producción, impecable en el día de hoy, se ha puesto las pilas. Te pregunto, ¿cómo es tu presente ahí y cómo estabas previo a que suceda todo esto en un equipo muy competitivo y en un equipo que estaba peleando bien arriba con el claro objetivo de pelear el ascenso?
Sí, bueno, la verdad que teníamos un presente en alza, como se dice. Este año, no tengo las cifras exactas, pero habíamos ganado de 7, 8 partidos, habíamos ganado 4, 5 y empatado, perdimos solo uno por Copa Argentina con Forever. Era un presente excelente, quedamos a 2 puntos con un partido menos de la punta. Personalmente me estaba sintiendo muy bien y bueno, estamos a la espera y a la expectativa que esto se vuelva a reanudar y podamos lograr el objetivo. Creo que estamos cerca, tenemos con qué, y así el club lo exige, y creo que estamos en un muy buen momento para lograr.
Seba, cambiamos de sección, nos vamos a las preguntas de la gente ha dejado algunas preguntas en Instagram. Vamos a ir haciéndote una y una con Tincho. La primera es de Marco Sustari y dice: ¿en qué equipo de América te querés o te gustaría retirar?
Pregunta fácil. No, me encantaría poder, no quiero ni prometer ni nada, porque es hablar de un futuro muy, muy lejano todavía, pero me gustaría poder disputar partidos oficiales en Atlético. No sé si retirarlo, pero poder sentir la sensación de entrar a la cancha con la camiseta Atlético.
¿Por los puntos?
Por los puntos y en primera, que no me tocó.
Edu G pregunta: ¿qué te motiva a seguir peleándola y cuál es tu sueño en el fútbol?
Bueno, me motiva, son dos cosas que una lleva a la otra. El sueño es lo que me motiva a seguir. Sueño y sé que pronto se va a cumplir, y es poder llegar a debutar en primera división, es poder jugar en primera y mantenerme, difícil, pero eso es lo que día a día me motiva, me preparo para eso y sé que pronto va a llegar, creo que estamos cerca.
Matías de Teje pregunta, ¿en qué club te sentiste más cómodo?
En Ferro fue el club en el que más cómodo me sentí y creo que en el que mejor nivel tuve.
Alguien que no sé si conoces, un tal Emilio Lepors, pregunta, ¿cuándo vas a volver a los 11?
Ah, no sabía que había jugado en los 11. Pero si te puede contar, en un CEDE me metieron con dos categorías menos. Yo fui a ver a mi primo y nos metieron porque falta. Fue el debut y despedida de los 11.
Lautaro Cerato dice, ¿por qué comías el cuero del pescado?
Vos sabés que nunca había comido pescado, ¿viste? Y pescado a la parrilla, dorado y todo eso. Y bueno, ahí en Santa Fe, en Las Parejas, es una zona que hay mucho. Y Lautaro, la verdad que hacía unos pescados espectaculares. A los cuatro quesos, de todo. Lo que te imagines. Y la verdad que me gustaba tanto que no sabía. Yo le comía el corito, la cama, todo.
Completo, como venía.
Después me enseñaron. Al otro día no me podía mover, pero bueno, después me enseñaron a comer y mejoré.
Cambiamos de sección, nos vamos al verdadero falso.
Es verdad que, o es falso, que llegando a un partido de fútbol 5 con algún compañero conocido, ingresaron tarde a la cancha y comiendo medialuna.
En el receso, creo que fue Ferro Instituto, uno de esos. Me fui a vivir y a convivir con Agustín. Y bueno, teníamos los sábados un torneo como para mantener un poco el ritmo futbolístico. Jugábamos un torneo en el cual no era muy bueno el nivel.
Era flojo.
Y llegamos tarde comiendo medialunas y no me acuerdo el resultado, pero 3-4 goles abajo y bueno, se pudo revertir y ganamos el partido.
Otra de las preguntas sea, ¿es verdad que en Instituto firmabas más autógrafos que los que firma, no sé, Messi en el Barcelona?
No, es falso, pero es verdad que yo no sé si sabían quién era o qué, pero autógrafo he firmado, aprendí a firmar ahí, porque antes no sabías
ni tu propia firma.
Yo tengo una anécdota con el negro Agone, un compañero de Cerro. Un día nos llevaron una camiseta que no sé si no la llevaste vos, para firmar. Y a Dará le digo, negro, yo no tengo otra firma que no sea la firma para común, ¿viste? Me dice, no, bueno, yo te voy a inventar una. Y nos pusimos después a entrenar, a inventar, y bueno, quedó esa firma que hoy en día la sigo usando. Y bueno, la inventó él.
Y la siguiente pregunta es de algo que no tiene tanto que ver con el fútbol, pero sí es cierto que pagaste un estacionamiento que fue tan caro como el acarreo de la grúa un par de veces seguidas.
Creo que fui dos o tres veces en dos semanas que me había llevado el auto la grúa. No tenía ingresos y encima la grúa me llevaba el auto cada tres días, porque bueno, acá con mi compañero lo estacionamos mal, no prendimos nunca las rejas.
¿Fuiste el responsable en unas vacaciones con amigos en las que alquilaron un auto de llevar un pendrive que solamente tenía cuatro canciones?
Pará, nos encargamos de alquilar el auto, de sacar las vacaciones y se quejaban por el pendrive. Fue el único que llevé el pendrive. Pero me parece que me lo habían robado en tu casa, Agustín. Por eso tuve que traer el otro, el alternativo que tenía cuatro temas de Ulises Bueno.
¿Es verdad que un amigo tuyo tiró algo de la heladera pensando que era algo que estaba en mal estado, que había que tirar, y resultó ser un diente tuyo?
Sí. Bueno, Tequi Nanini me había ido a visitar a Buenos Aires y yo jugaba un sábado en la mañana. Previo a esto, en la semana, en una práctica, con un codazo me habían roto las dos paletas. Y tenía un provisorio, lo cual estaba muy flojo. Entonces yo, es un asco, yo me lo sacaba y cuando iba a entrenar o cuando iba a jugar, lo dejaba en la heladera, que se conserve. cosa de que no perderlo, ¿viste? Porque también andar sin diente era feo, pero bueno. Me fui a jugar, volví, y cuando lo fui a buscar, que estaba arriba de la lata de la lata de pote de queso crema, no estaba más el diente. Y ¿dónde está? ¿Dónde está el...? Ah, boludo, yo pensé que era... Era otra cosa y tiré todo al tallo de basura, así que revolviendo la basura buscando el...
¿Lo encontraste?
Lo encontramos y bueno, lo lavamos bien y volvió a entrar.
Otra situación curiosa que ha investigado la producción, vamos a ver si es cierto o no. ¿Puede ser que jugando para Atlético en algún partido no te gustó lo que te estaban indicando desde el banco de suplentes y dijiste que si no le gustaba cómo jugaban te saquen y terminaste saliendo?
Y grande José, un partido en Fútbol Club, creo que eso me enseñó, a ver, fuera de juego me enseñó mucho también. Uno por ahí de chico cree que es intocable o que, no sé, es algo inconsciente que uno no se te da cuenta. Estábamos jugando contra Fútbol Club, en la cancha de Fútbol Club, yo era capitán, si no recuerdo mal, y había hecho un par de cosas que a José Cifre no le gustaron. Y me gritaba mucho, le dijiste que es de gritar. Y dije, si quieres sacarme, sacá. Como diciendo, no me va a sacar. Quedé a los dos minutos, cambio, el 6 afuera. Y bueno, a bancársela. La tarde después llegué a mi casa, lo llamé, le pedí disculpas, pero eso me enseñó y me marcó mucho.
¿Es verdad que pegaste una patada tremenda que era para roja? Y que la platea del equipo en el que estaba jugando se levantó a aplaudirte y el árbitro no te expulsó y te sacó amarilla.
Tengo dos de esas.
Ah, bueno. Yo iba por una sola. Contá las dos. Curiosamente
las dos son las presentaciones oficiales. Una fue en Ferro contra el Clásico de noche, que bueno, se me fue un poco la pierna para arriba y ahora en Sarmiento también, una muy parecida sobre el costado que salió.
Salió un planeta gol esa.
Pero bueno, fueron dos presentaciones que tuve que sí, son para de verdad.
Mostrando tu marca registrada, vamos a decir.
Como para, claro, mostrar tal cual soy.
Perfecto. Tincho, no sé si te queda alguna más de esta, si no pasamos a la última parte.
No, pasemos ya a la última parte.
Perfecto. Dice Ale que te estás olvidando... Vamos a ida y vuelta, no sé cuántos minutos nos quedan, de última te avisamos y lo vamos manejando. Alejandro Pajurek, en las preguntas, también sumó esta, que nosotros la teníamos ya para esta ida y vuelta, para este ping-pong. La mejor patada que pegaste, justamente hablando de estas entradas que hiciste, quedate con una de estas tres, elegí una de estas tres.
La de Ferro, contra el Clásico acá de local.
Como dirán, perfecto.
¿Te considerás una victoria a la tarjeta amarilla o es un cartel falso que te ha puesto Fútbol del Oeste?
Es un cartel que le gusta a Fútbol del Oeste, pero estoy mejorando el promedio.
Bajaste mucho el promedio de amarillas.
Y fuera de joda, es algo que no estaba bueno, que quizás me llevaba por recuperar y tenía muchas infracciones que llevaban a tener amarilla. Hoy por hoy eso lo he mejorado.
Pajurek Hernández, que menciona Ale Paredes. Pajurek Hernández, dos centrales tiernitos, dice. ¿Cuántas amarillas había entre esos dos,
Dos centrales zurdos, sí. La verdad.
Seba, ¿el mejor gol que hiciste?
Ni que tuviese mucho.
Ah, bueno, alguno hiciste, aunque sea en contra.
En primera y el único que tengo. Pero no, en inferiores, sí, no recuerdo. Creo que contra Banfield, cancha de Banfield.
¿El delantero que más te costó marcar?
Sus bienes cuando él pasa Alvarado y... Yo tuve que enfrentar con Ferro.
¿Un día que en algún partido que hayas dicho que se termine porque la estamos pasando muy mal?
Sí, un partido acá en Ferro contra Tiro Federal Bahía Blanca, si no recuerdo mal, perdimos.
¿Te imaginas como técnico en un futuro?
Ah, es muy reciente como para proyectar. Creo que me gusta saber para qué y por qué son los trabajos que el técnico hace, que el profe hace. Me gusta saber e informar. Creo que ser técnico todavía no lo tengo en la cabeza, quizás en un futuro sí, pero no tengo claro.
¿Quién tiene más ropa de los clubes por donde has pasado? ¿El señor conductor o vos?
No tengo nada.
Para.
No tengo nada.
Yo quiero aclarar una cosa. Quiero que le dejes en claro que lo único que te pedí fue de un rival.
Sí, es cierto. Fue la última fecha del 2017 contra Sarmiento. Me pidió lo único que quiero de esta temporada es el shortcito de Flaco Reñán. Yo no lo podía creer. Me dijo, me va a pedir la camiseta, algún recuerdo, algo del instituto. No, nada.
Había que sacarnos la duda también. Sigamos con algo más que le interese más a la gente. Que
obvio, siga. Es su turno de lucirse.
No, está ahí. Te llevo ya algo más serio. ¿Algún técnico que te haya marcado o que más recuerdes de tu paso, de tu carrera hasta ahora?
Bueno, creo que si bien de todos uno aprende, uno se lleva cosas, trata de sacarle el jugo a todos. Giganti, sin duda, creo que es el que más me marcó, me enseñó. Y Darío Franco también, en el instituto, si bien no me tocó jugar, era excelente la forma de pensar, de razonar, de los trabajos que hacía. Creo que aprendí de ellos dos, aprendí un montón.
Te llevo un poco al presente, más allá de esta incertidumbre de cuándo podría volver el fútbol. Y demás, ¿cómo lo ves a Sarmiento para jugar, para dar ese salto que ustedes tienen planteado, que es el del ascenso? ¿Lo ves un equipo para poder ascensarse en B Nacional, por ejemplo?
Sí, sin duda, creo que Sarmiento tiene todos los recursos para estar mínimo en Primera Nacional, y no me quiero exceder, pero tiene una infraestructura impresionante, recursos de sobra como para poder estar en otra categoría. Y el plantel, creo y considero que está preparado también para afrontar con este mismo plantel la B Nacional.
Seba, te saco un poquito del fútbol yo en este caso. Te pregunto por esta cuarentena. ¿Cómo venís con el tema del encierro, del aislamiento, para pasar el tiempo más allá por ahí de algún entrenamiento? ¿Hay play? ¿Hay libros? ¿Hay serie? ¿Cómo lo venís llevando?
Bueno, la cuarentena la divido en dos partes. Una fue en Chaco, que fueron 35 días ahí encerrado en el departamento, en el cual sí, quizás me inclinaba un poco más por una serie, algún libro. Y creo que cuando pasé a América es más disperso, un poquito más de entretenimiento con la play, con entrenamientos, y se me hace mucho más llevadero y me siento mejor entrenado, mejor psicológicamente, mejor en todo sentido.
¿Mejor entrenado en la play o mejor entrenado físicamente?
No, en la play. Hace mucho no jugaba y estoy mal. Tengo que afilar un poquito.
Seba, te pregunto por lo que pasa por tu mente, por tu futuro. ¿Cuál es el sueño pendiente que tenés ahí en la carrera?
Bueno, como lo nombré anteriormente, creo que debutar en Primera División es mi sueño. Sigo insistiendo con eso. Hoy por hoy estoy más preparado, más capacitado como para poder jugar esa categoría. Y siento que, bueno, como te dije antes, estamos cerca y estoy convencido que se va a dar.
¿Un club en el que hayas estado cerca de jugar y que por ahí no se haya conocido, no se haya dado y no trascendió?
Y Sarmiento Junín, quizás antes de ir a Sarmiento, en pleno viaje a Chaco con mi representante, tratando de definir qué hacíamos, pero bueno, respetamos la palabra y el proyecto de Sarmiento Chaco y seguimos camino. Casi paramos en Junín, pero seguimos camino.
Del 1 al 10... ¿Cuán responsable te sentís de que yo tenga un nuevo jefe a nivel laboral?
11. Creo que esa relación no iba para ningún lado, ¿viste? Cuando la pareja va a terapia, creo que fui el terapista de ustedes dos, porque no había caso, no había feeling y pudo llegar a dar. Y hoy por hoy están haciendo un programa bárbaro, tanto en la radio como en las redes. Bueno, ahora con esta modalidad de los vivos, creo que hay un feeling impresionante y me alegro mucho por ustedes, porque son dos.
Tampoco era tan así.
No me hagas contar cosas que...
Perfecto, lo dejamos ahí. Seba, de parte nuestra, a ver, seguramente nos ha quedado algo por repasar, alguna historia, alguna anécdota habrá quedado para comentar. Pero bueno, agradecerte obviamente por este tiempo, como decía Martín, más de una hora charlando. La verdad que del lado nuestro lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido de manera distendida, aprovechando y disfrutando la nota. Así que nada, agradecerte y esperamos lo mismo, que la hayas pasado bien vos también del otro lado. Ahí en América, ahora en medio de toda esta situación, cerca de tu familia, como te decía Martín hoy también, algo que por ahí no podés hacer habitualmente.
Bueno, primero déjame agradecerle a todos los que están saludando y a todos los que se unieron y aguantaron el vivo. Es una forma de pasar un poco el tiempo, ahora que nos toca estar encerrados. Agradecerle a ustedes y bueno, esto es así, hoy por hoy nos toca estar encerrados y valorar un poco más lo que antes era una realidad, juntarse con amigos, salir libremente. Creo que el día que volvamos lo vamos a valorar más, y personalmente estoy disfrutando mucho el tiempo en América que nunca me toca.
Seba, nos hacen dos preguntas más, la gente. Fer Rodríguez dice que quiere saber la anécdota de la bombilla. Y Fede Gallego dice que quiere saber la anécdota del guía. ¿Estamos con tiempo? ¿Se puede contar?
Sí, ya tiempo está. Eso. Pero bueno, la gente se va a cansar. O sea, ya lo cansamos. Pues. Pero no. Volviendo de Buenos Aires para de las vacaciones con ustedes en Brasil, estábamos tomando mate y Pequi estaba preparando y se le cayó la bombilla en medio del viaje. Y bueno... atrás dormía Fernando y vos dormía porque no en ningún momento acompañaron. Y se nos cayó la bombilla y bueno, con Tequi no teníamos ni idea dónde se podía haber caído. Y nosotros abrimos el baúl, empezamos a mirar abajo, de todos lados, y lo despertamos a Fer, que es licenciado en casi todo, y dice, ahí tiene que estar, y se sigue durmiendo. Y sacamos un cochito, no me acuerdo qué era, y estaba ahí la bombilla, una cosa impresionante.
Es verdad, otra era... Licenciado en casi todo, en serio. Y la historia del guía, dice.
Ah, fuimos a pescar con Fede Gallego, con Fran del Riego y mi hermano. Fuimos a las 7 de la mañana, un frío, embarcado, todo el día tirando, no sacamos nada. Y en un momento agarra a Joaquín y dice, ah, ¿que ustedes quieren sacar? Dice... Allá el otro día vine con mis amigos y saqué. No, era para matarlo. ¿Ves? Estuvimos todo el día tirando y no sacamos nada. Fuimos ahí y entramos a sacar. Y ahí le quedó el guía.
Seba, ahora sí, repito el agradecimiento por todo este rato hablando. La verdad que un gusto poder charlar con vos y que la gente también lo haya disfrutado. Se conectaron, se prendieron, nos mandaron las preguntas, interactuaron, fueron comentando por acá. Así que creo que... Te sacamos un poco la ansiedad o el nerviosismo previo que había.
Sí, bueno, agradecerle a todos los que se unieron nuevamente, a todos los que preguntaron. Y bueno, la verdad que lo disfruté mucho, creo que lo hemos disfrutado. Y está bueno para pasar un poco el tiempo y que la gente también sepa un poco más de uno.
Seba, desde acá el abrazo grande. Bueno, esperando que todo vuelva a la normalidad, poder volver a verte dentro de una cancha de fútbol cuanto antes. El abrazo grande y bueno, ya nos estaremos reencontrando.
Bueno, muchas gracias. Saludos a vos, a Tincho y a toda la gente.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra de Sebastián Hernández. Escuchábamos, Tincho, lo que dejó su testimonio en el vivo que tuvimos a través de Instagram. La verdad, una nota completa. Aquí hemos repasado y escuchado lo mejor. Ya lo van a poder también escuchar en www.futboldeloeste.com.ar. La verdad, una nota y un nuevo lujo que nos hemos dado. Ya hablamos con Oscar Ustari, hablamos con Facundo Taborda, con Francisco del Riego, con Sebastián Hernández, con Salvador Sánchez. Vamos a ir hablando con los futbolistas rivadavienses y tejedorenses, o de cada distrito, ¿no?, que surgieron del distrito de Tejedor y de Rivadavia, de los clubes de la Liga del Oeste y que hoy juegan a nivel profesional. Vamos de a uno por semana, y de esta manera también, para aquellos que no tienen Instagram, que se hagan la cuenta, que pueden verlo ahí en vivo, pero también tenemos la posibilidad de acercarles aquí a la radio algún compacto, algún resumen con lo mejor de esa nota.
Tal cual, otra vez el agradecimiento en este caso a Sebastián Hernández, que es a quien estábamos escuchando recién, pero obviamente a cada uno de los futbolistas que ya han hablado en esta nueva modalidad, en esta cuarentena, en esta emergencia sanitaria que hemos instalado a través del Instagram, de poder hablar en vivo con cada uno de los protagonistas. Lo vamos a seguir haciendo. La gente de González Moreno, que imagino que quiere la palabra de Formigo, la gente de Deportivo La Barría, que quiere hablar de Chávez, y bueno, no me quiero olvidar de Santiago Velázquez de América, Federico Maya, Nicolás Figal, varios que nos quedan ahí todavía para poder traer. Es uno por semana lo que hemos planteado y bueno, vamos a tratar de poder hablar con todos.
Exactamente. Tincho, ahora sí ya nos vamos despidiendo, cerrando la semana. El lunes es feriado, pero tengo entendido que vamos a volver a estar, así que el lunes al mediodía nos vamos a estar reencontrando con más información, con más novedades y obviamente hablando sobre lo que tiene que ver con el fútbol de la región y el deporte en general. Desde acá el abrazo grande, que tengan un buen fin de semana. Tincho, el saludo grande para vos.
Abrazo grande, Agus, buen fin de semana para vos, para toda la audiencia, a seguir haciendo caso y a seguir cuidándonos en esta emergencia sanitaria. Buen fin de semana para todos y un abrazo grande.
El abrazo grande será hasta el lunes entonces. Mientras tanto, www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter, @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste OK. Y el abrazo grande, a cuidarse, a quedarse en casa y que tengan un buen fin de semana.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva, todos los derechos reservados.